presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Credicorp Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
12 en punto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá en el 89.7, día miércoles 30 de junio. Ya se acaba el mes de junio. 13,9 grados de temperatura, máxima de 15 para terminar este mes y darle paso a julio. Se viene Julio Iglesias.
La José se acordó de todos los memes.
Obvio, es que llega julio y es mi mejor momento. Es José,
el,
¿cómo sí, está?
Todos los días un meme distinto. ¿Cómo está? Hay que alegrarse un poco la vida, obvio. José. ¿Cómo está?
¿Y Nico? ¿Y Nico? ¿Qué dice de los memes? No lo escuchaba.
Estamos esperando que se conecte. Está leyendo un meme, está viendo, le acaba de llegar uno. Claro, ahora, en ahí. Este minuto.
Bueno.
Ya, oye, José, vamos con harta información hoy día. Salió el reporte sanitario con buenas noticias, mejores, pero hay que decir también que son poca cantidad de PCR en este reporte sanitario, pero bajamos a 2.148 casos, 56 decesos que les vamos a contar. Y también les vamos a hablar de este debate ya mundial respecto del caso de Chile, sobre las vacunas Sinovac, que tenemos nosotros casi el 90% de la población vacunada con esa, y está el debate respecto de si sirvieron o no, cuánto duran o no. Tenemos hartos datitos que contarles de análisis de acá y también de afuera.
Nico, creo que ya está con nosotros.
Sí, lo siento teclear.
Ahí me escuchan, ¿no?
Ahí sí, ahí sí. Ahora ¿cómo
sí
estás?
¿Sí? Ah, ya me escuchan bien, ya, perdón. No, solamente quería decir que a mí los memes de julio me llegan desde marzo. No, impresionante. Sí.
Yo ahora me arrepiento. Debería empezar a juntarlos en una carpeta para cuando llegue julio. Sí.
De hecho voy a decirlo, mi señora, todos los días a distintos chats familiares anda mandando memes de julio.
Estupendo, pues ya reenvía.
Una conversación conversación pandiente. Pero,
y con la pandemia como que se pusieron más grave. El pobre Julio se lo pasa pésimo todo julio.
Es que hay más material para Julio. Julio en transición, se viene peludo Julio, sí, hay de todo. Hay de
bueno,
todo un poco.
Pero bueno. Ya,
oye, vamos a lo que vamos a estar comentando.
Vamos. Eso, a propósito de pandemia.
De pandemia, hay un tema con respecto a las vacunas que está muy en el aire, muy en el ambiente, algunas veces creo que desgraciadamente sin mucha base científica, y eso es bueno también conversarlo, con respecto a la variante Delta, los últimos datos que se han entregado, y hay reportajes internacionales que también ponen las dudas. De hecho, vamos a estar comentando que el gobierno chino criticó un reportaje que calificó de difamatorio por parte del New York Times. Claro. Tomando también el gobierno chino la experiencia de Chile y que habla de que el resurgimiento del COVID-19 en países donde se están aplicando vacunas chinas se debe principalmente a la vacuna china. Vamos a estar comentando qué pasa con eso.
Y en el ámbito político, por supuesto, lo vamos a estar revisando porque siguen las propuestas de los candidatos presidenciales. Hay algunos que van a primarias, otros que no, como Pablo Narváez, pero ella hoy día presentó su propuesta de gobierno. Hay algunas claves que vamos a estar recorriendo, que vamos a estar revisando aquí en Ahora en Duna, y se las vamos a estar contando en unos minutos más.
Y además, como siempre, nuestra pregunta del día. A propósito de lo que va a pasar este domingo, que es la primera sesión de la Convención Constitucional, que ha tenido hartas peleas, hartos desaguisados. Bueno, la pregunta que les hacemos son, ¿cuáles son tus expectativas? Y te dejamos dos alternativas. ¿Se logrará cambiar la Constitución? O la segunda alternativa es, no se lograrán acuerdos. Vota desde ahora en nuestras redes sociales.
Y ya está entrando al estudio Quique Yávar para contarnos de las principales noticias. Quique, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Hola, Quique.
Muy bien. Bueno, qué bueno. ¿Vamos con los titulares?
Vamos con los titulares.
El Ministerio de Salud informó 2.148 casos nuevos de coronavirus y 56 decesos inscritos, según cifras entregadas por el DEIS. La positividad nacional llegó al 7,68% y fue de un 7% para la región metropolitana, lo de que se informara el resultado de más de 26.000 exámenes de PCR y de antígenos. Junto a esto se informó que 2.994 personas se encuentran hospitalizadas, de las cuales 2.532 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, quedando disponibles 263 camas UCI a nivel nacional. La velocidad del contagio del COVID-19 cayó a su menor nivel registrado en toda la pandemia. Los expertos aseguran que de mantenerse esta tendencia, se podría llegar a cifras de un control relativo del virus en 2 semanas más. Sin embargo, indicaron que se debe evitar el relajamiento de las medidas preventivas. A 10% llegó la tasa de ocupación en Chile durante el trimestre móvil marzo-mayo de 2021, de acuerdo al INE. De esta manera, la cifra significó un descenso de 1,2 puntos porcentuales en 12 meses. Tanto el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, como el ministro de Economía, Lucas Palacio, aseguraron que la cifra no fue como se hubiese querido, pero tampoco fue algo inesperado, esperando que la llegada de la primavera y la retirada de la pandemia generen mejores condiciones para la creación de empleo. Desde Renca, Paula Narváez lanzó su programa de gobierno de cara a las elecciones presidenciales. Dentro de los ejes de la propuesta de la candidata del PS y PPD está la modernización del Estado, porque un Estado moderno es un Estado inteligente, digital, profesional, transparente y con tolerancia cero a la corrupción. En ese sentido, la candidata también anunció las 40 acciones más urgentes entre las casi 400 medidas que están comprometidas en sus bases programáticas, que contemplan medidas como la recuperación económica, el fin a las AFP y la condonación de las deudas estudiantiles. El candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric, planteó no innovar en el sistema de colegios privados, terminar con el CIMSE y condonar los créditos universitarios. El candidato presidencial aseguró a Radio Universo que en un eventual gobierno del bloque la prioridad será levantar un plan de recuperación educacional tras terminada la pandemia. El Vaticano ratificó la condena canónica contra John O'Reilly por abuso sexual a una menor y se mantiene la sentencia del año 2019. El religioso fue condenado por el Supremo Tribunal Apostólico y se le ordenó la prohibición de ejercer como sacerdote por 10 años y la obligación perpetua de fijar residencia fuera de América Latina, junto a la prohibición de contacto voluntario con menores de edad. Kim Jong-un admitió un incidente grave vinculado al COVID-19 en Corea del Norte y despidió a varios altos cargos del régimen norcoreano. Durante una reunión del Politburo, Kim aseguró que estas personas han provocado un incidente grave que plantea una enorme crisis para la seguridad de la nación y su pueblo. El presidente ruso Vladimir Putin llamó a los ciudadanos a vacunarse como la única vía para frenar la pandemia y evitar nuevos confinamientos, pero se opuso a que la inoculación sea obligatoria en ese país. Junto a esto, el mandatario volvió a advertir que Estados Unidos y Reino Unido han insistido en las provocaciones a ese país luego de que un destructor británico entrara la semana pasada al mar de Crimea. Mañana comienza el Rocket Mortgage Classic del PGA Tour y dos chilenos estarán en competencia, Joaquín Niman por un lado y Guillermo Mito Pereira. Pereira debutará oficialmente en el PGA Tour luego de ganar su tercer torneo en el Korn Ferry Tour de la temporada pasada.
Gracias, Kike, nos vemos.
Gracias a ustedes.
12:07, hablemos de pandemia porque hay un nuevo reporte COVID-19 que publicó el MinSal hoy día en la mañana y que da cuenta de un total de 2.148 nuevos casos de COVID, la cifra más baja en todo lo que va el año 2021. Desde el que pasado 30 de diciembre se cifra en 1961. Desde ahí no teníamos tan pocos casos. Esto se puede deber a varias cosas, ojalá que se deba a una baja de contagio efectivamente, pero hay que considerar que venimos de un feriado, de un fin de semana, y que los números reales se empiezan a ver bien el día jueves. Ahora, de este total, 1.676 contagios corresponden a casos que tienen síntomas y 354 casos que son asintomáticos. Se registraron además 620 casos menos si se le compara con la cifra del miércoles de la semana pasada. Al igual que ayer, también hubo una disminución comparando los días de distintas semanas. Y además la cifra de activos también registra una disminución considerable. Durante la jornada de hoy se registraron 23.242 casos en este índice, siendo así la menor cantidad de casos en 124 días, es decir, desde el pasado 26 de febrero, fecha que se reportaron 23.178 contagios activos, no teníamos una baja tan considerable en este sentido. Y considerando los contagios de hoy, el total de casos acumulados COVID ascendió a 1.555.000, digo, de los cuales 1.498.000 corresponden a personas recuperadas. Y en cuanto a los fallecidos, se reportaron a raíz del DEIS 56 personas lamentablemente. La red asistencial, las camas críticas, tienen ocupación del 94,1% y la positividad a nivel nacional se situó en 7,68% y en la región metropolitana alcanzó un 7%. Hay que destacar otro punto también que venía hoy día en el Mercurio y que da cuenta de la velocidad de contagio de COVID-19 que está cayendo a su menor nivel registrado desde el total de la pandemia. Ellos se refieren al R0 efectivo, que es la cantidad de personas que contagia a otra, y cuando es menor a 1, quiere decir que la pandemia va a la baja, y esto se ha visto durante el último tiempo, está en 0,8, siendo esta la menor velocidad de propagación del virus alcanzada desde que se llegó con el COVID a Chile. Como punto de comparación, 0,83 era lo más bajo que se había logrado alcanzar en las primeras semanas de julio del año pasado, y ahora se logra este 0,8, lo que es una buena noticia. Los expertos lo atribuyen posiblemente a la vacunación, y otro punto podría ser la cuarentena de las que muchos salieron este martes en la región metropolitana, y se esperan que otras comunas más salgan el 1 de julio.
Y mientras tanto, José, sigue el debate respecto de la necesidad de una eventual tercera dosis a quienes ya hemos sido inoculados. Hay mucho análisis, mucha literatura internacional respecto a la necesidad de ya empezar a aplicarlo, especialmente en el caso de la vacuna Sinovac. El Nico nos va a contar más detalles sobre el debate ya mundial que hay sobre esa vacuna, que es principalmente la vacuna que tenemos nosotros en Chile, y aquí en nuestro país se está esperando un poco resultados del estudio clínico en fase 3 de la Universidad Católica desde fines del 2020, que hace un grupo de investigadores de esa universidad a 2.300 personas que recibieron la fórmula Sinovac, que, como les decía, es la más usada en Chile. Habló sobre este tema, sobre esta investigación y sobre la posibilidad de la tercera dosis el rector de la UCE, Ignacio Sánchez, que en entrevista con T13 dijo que si bien los estudios comenzaron en octubre de 2020, la totalidad de los voluntarios se terminó de reclutar en enero, por lo que el mes de julio, cuando se cumplan 6 meses de seguimiento desde la vacunación de todo el grupo, va a ser un hito bien importante para determinar cómo evoluciona el nivel de anticuerpos, es decir, si hay o no inmunidad, si bajó o no. Ahora, en julio, Alexis Calergis ha informado que va a tener los resultados ya más definitivos o más completos, a propósito de quién está ahí a cargo de estos estudios. En todo caso, él adelantó que los datos de las mediciones hechas en junio a los voluntarios mostraron efectivamente una disminución leve en el nivel de anticuerpos. Dice que los datos del equipo que publicó en junio, que son los más recientes, digamos, que hay hasta hoy día, muestra que los niveles de anticuerpos siguen altos, pero que se comenzó a partir de junio a ver una disminución leve, que no sabemos si en julio esa disminución va a seguir pronunciándose o se va a mantener estable, dijo él, agregando que será cosa de 2 o 3 semanas que vamos a tener este nuevo punto de evaluación, que es muy importante para tener una tendencia. Por lo tanto, la recomendación que hace él es esperar un poco este estudio por parte de la autoridad sanitaria, digamos, que es la que dice ya vamos con la tercera dosis, para tomar una decisión. Él dice que nuestra impresión, dice, es que vamos a tener que tener este refuerzo de tercera dosis y que esta decisión probablemente tenga que tomarse en el mes de julio para implementarse a partir de julio y agosto. Es decir, se decide y de inmediato empieza el proceso de inoculación a las personas que ya tienen las 2 dosis. Nico.
Sí, 12:12, tú lo decías, José, y hay una discusión internacional con respecto al tema de las vacunas y principalmente apuntando a las vacunas de origen chino, entre ellas la que conocemos del laboratorio Sinovac, CoronaVac, que es una de las más la que más se ha usado en nuestro país en términos de volumen de cargamentos que han llegado. Y hay una respuesta bien dura por parte del gobierno de Beijing a un reportaje publicado por The New York Times en su sitio web. Veo que fue publicado el miércoles pasado, actualizado el 25 de junio. Es un extenso reportaje, lo pueden buscar y revisar por parte de la periodista Xu Liwei, que es una corresponsal china, y principalmente lo que apunta a grandes rasgos, el titular de hecho, es el aumento de los contagios de COVID-19 en algunos países que usaron vacunas chinas genera dudas sobre su efectividad. Hay varios casos de países, de hecho habla de 90 países, que están utilizando dosis que vienen de China y de alguna manera, con la posición de expertos y expertas, habla de los problemas que podría generar en términos de si es efectiva o no, en términos de mayores porcentajes que otras vacunas, como por ejemplo la Pfizer Biotech. De hecho, hay un párrafo que quería mencionar de este reportaje, bien largo, lo pueden ahí encontrar en internet, que dice lo siguiente, es tan largo que se me perdió, está por aquí. No, se me perdió. lo tenía remarcado. Pero bueno, independiente de eso, toma el caso de Chile, de otras naciones, donde habla que de alguna manera se genera las dudas con respecto a las variantes y si hay una efectividad importante de parte de estas vacunas que vienen de China. Bueno, hubo una respuesta de Beijing, principalmente del Ministerio de Relaciones Exteriores, que refutó este artículo. El portavoz de esta entidad, Wang Wenbin, criticó el reportaje la semana pasada y también a los funcionarios que aparecían en esta. Dice, de hecho, citando al ministro chileno, Enrique París, este portavoz del gobierno chino, que es lamentable, el mundo exterior afirmó que la inyección de CoronaVac era ineficaz sin ninguna base científica. Afirma el gobierno de China que si la conclusión del New York Times sobre las vacunas chinas fuera cierta, seguramente habría consecuencias desastrosas en el propio país de origen, China en este caso, donde todas las vacunas administradas dicen son de desarrollo autóctono. El Ministerio de Relaciones Exteriores apunta a que los cibernautas sabios han notado correctamente que la difamación de la vacuna de China es por prejuicio contra Beijing. El portavoz pidió a los medios estadounidenses que dejen de difundir información errónea sobre las vacunas y en cambio promuevan la disponibilidad de dosis asequibles en países de desarrollo. También eso toma en cuenta los estudios que ha hecho la autoridad sanitaria chilena con respecto a la vacuna CoronaVac, por ser una de las vacunas más usadas en nuestro país. En abril, de hecho, un estudio del Ministerio de Salud chileno señaló que la CoronaVac tenía un 89% de efectividad para prevenir ingreso a UCI y 80% para prevenir muerte debido a COVID. Recordemos que las vacunas tienen esta doble visión que tenemos que tener. Por un lado, lo que es la efectividad sobre contagios y contagiar a otros, recordando que estas vacunas reducen la posibilidad de contagiarse, pero no la eliminan. Y ahí ha estado el debate con respecto a que Pfizer tendría, por ejemplo, una mayor efectividad si se le ve con la vacuna CoronaVac. Pero el otro punto que es muy relevante y clave en estos minutos es que, y eso presenta porcentajes muy importantes todas las vacunas, que evita que uno tenga una sintomatología grave que lo lleve a ser hospitalizado en una unidad de cuidado intensivo. Bueno, aquí hay un tema geopolítico relevante, o sea, también hay que considerar que la crítica que se hace desde el gobierno chino a este reportaje del medio norteamericano New York Times tiene también sus cosas, digamos, geopolítica, insisto, en los tiras y aflojes que ha habido entre Estados Unidos y China, pero toma el caso de Chile en términos de que el New York Times toma nuestro país para considerar de que si hablamos de efectividad por la situación sanitaria, del número de contagiados diarios que existe en Chile, como que no se condiciría. Bueno, desde el gobierno chino se aplica a que las vacunas de origen chino tienen efectividad. Obviamente aquí hay un tema de las variantes que hay que ir viendo con la actualización de los distintos estudios.
12:17, los invito a la política porque hoy día comienza la franja electoral de cara a las primarias fijadas para el 18 de julio. Para los candidatos que se inscribieron, por supuesto, a las primarias. Para los que no, bueno, no van a poder tener franja, pero uno de ellos que no se inscribió es Paula Narváez. Sabemos, la candidata del Partido Socialista, que cuenta con el apoyo del PPD, Nuevo Trato y el Partido Liberal también. Ella hoy día presentó sus propuestas de cara a su candidatura presidencial. Son casi 400 medidas que compromete la candidata socialista, una declaración de principios presentada ya a 2 semanas de que los candidatos de oposición que sí están inscritos en primarias, Daniel Jadue y Gabriel Boric, se enfrenten en las urnas finalmente y definan cuál de los dos va a ir a la primera vuelta presidencial. Parte de lo que plantea hoy día Paula Narváez es que en el marco, por ejemplo, de la crisis económica a raíz de la pandemia del coronavirus, dice establecer un plan urgente de recuperación para abordar la pandemia y la pospandemia, para recuperar la economía, los empleos perdidos y también atender las principales urgencias sociales. Entre las medidas concretas figura, por ejemplo, un plan de infraestructura y obras públicas para crear empleos orientado a la transformación productiva verde y digital, la recuperación urgente del empleo de las mujeres y el aumento de participación laboral en este mismo ámbito, micro, pequeña y mediana empresa, fomentar esto, los sectores de turismo, gastronomía, que sabemos han sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Y en la misma línea, la socialista propone un nuevo modelo de desarrollo para poner fin al sistema neoliberal Es decir, busca reemplazar el Estado neoliberal y subsidiario por un Estado social de derechos. También considera entre sus ejes la disminución del costo de vida, entre otras cosas. Respecto a los fondos de pensiones, que ha sido uno de los temas que más ha comentado probablemente en estas elecciones, la candidata explicita el fin de las AFP y del sistema previsional con Fuerzas Armadas, con miras a una reforma integral de pensiones con igualdad de género y sin discriminación, y para ello plantea mantener un pilar con los ahorros de los trabajadores, establecer un pilar de seguridad social y una pensión básica universal garantizada de 225 mil pesos para el 90% más vulnerable de la población, independiente de sus años de cotización, y a lo menos 330 mil para una persona que haya cotizado 30 años o más. Sobre la salud, Narváez propone la creación de un sistema universal de salud con fuerte impulso en la atención primaria, digitalización, modernización, salud mental, entre otros. Y en lo que respecta al salario mínimo, uno de los temas que se está hablando hoy en día, de hecho, en la Cámara de Diputados, uno de los ejes programáticos consiste en aumentarlo a 500 mil pesos, así como recuperar 900 mil empleos y creación de nuevos empleos de calidad, un nuevo seguro de desempleo, planes de reinserción laboral, entre otros. Además, una reducción de 40 horas en la jornada laboral. Y en materia educacional, por ejemplo, que es otro de los pilares programáticos de Paula Narváez, guarda relación con el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad, desde la educación de párvulos a la superior. Y para ello se aumentará en 300 las nuevas salas cunas y jardines infantiles, y dice que va a buscar fortalecer los colegios públicos y gratuitos al 100% de los estudiantes de todas las instituciones. Respecto a la deuda estudiantil, la candidata socialista plantea una condonación solidaria a los y las estudiantes del 60% de menores ingresos. Quienes se encuentren sobre este umbral tendrán un pago contingente de sus ingresos, y luego de un periodo máximo de 15 años la deuda restante se va a eliminar. Es parte de lo que plantea la candidata socialista en los temas que principalmente se están discutiendo hoy en día, con las propuestas que han hecho también otros candidatos.
12 del día y 21 minutos. Queremos actualizarlos de algo que está pasando a esta hora en el Congreso. Salía en vivo una conferencia de prensa de un grupo de diputados del PPD y del Partido Socialista que están anunciando, y claro, algunos medios lo plantean como un hecho, otros que están en estudio, pero el inicio de estudios para una acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa. Esto por el argumento que plantean ellos, tiene que ver con poner en riesgo la salud de la población por insistir en el retorno a clases. Es lo que decían algunos diputados que estaban ahora en la conferencia de prensa, donde estaba, por ejemplo, el diputado Monsalve del Partido Socialista, Santana, diputado Naranjo, Soto, también estaban representantes de la bancada del PPD y estaban viendo la factibilidad. Recordemos que el gobierno está evaluando hace rato la decisión de retomar las clases presenciales con obligatoriedad en los colegios municipales, en las comunas, aunque estén en cuarentena, a propósito de que hay organizaciones ya internacionales que están diciendo el daño terrible que están generando en los estudiantes, en los niños, la suspensión de las clases, no solamente en Chile, sino que en toda Latinoamérica. Se habla del drama de Latinoamérica por la suspensión de las clases, razón por la cual está en evaluación esto desde el Ministerio de Salud. Sin embargo, hay muchos sectores, entre ellos el Colegio de Profesores, que dicen que no están las condiciones. Estamos en ese debate y supuestamente un poco ese es el impulso que tendrían estos diputados para iniciar eventualmente esta acusación constitucional. Les vamos a estar contando, por supuesto, los detalles.
Hoy, al día después de que también se anunciara una acusación en contra del ministro Enrique París, que estudiando, respecto de algo parecido, del manejo de la pandemia, lo había anunciado Carol Cariola, que había confirmado que el ministro, dice, ha estado acumulando razones para una acusación constitucional. Eso sí, ella planteaba que van a ir primero por la interpelación para escuchar las explicaciones, pero que no descartaban tampoco una acusación constitucional en ese sentido.
Quiero contarles también Nico, dale tú. Solo iba a contar lo de Yasna Proboste, que habló, sí, no sé si tú quieres hablar otra cosa, Nico, es sobre a propósito del es a propósito del debate que tiene con Paula Narváez, quien, como decía la José, lanzó hoy su programa de gobierno. Recordemos que Paula Narváez está hace rato presionando a Proboste, a Yasna Proboste, la presidenta del Senado, de quien dicen que podría ser candidata presidencial también de la Democracia Cristiana, para que ella pueda someterse a algún tipo de selección de candidato dentro de la centroizquierda, una primaria no convencional, es la idea que plantea el PS y que de alguna forma esta senadora ha estado un poco corriendo, dice, no es tiempo, siempre ha dicho no es tiempo de tocar esos temas, etcétera, etcétera. Ahora habló del tema y la posibilidad de estas primarias. Ella dijo, el único plazo que nos interesa es el que tienen las familias para tener mejores condiciones para enfrentar a esta pandemia. Un poco diciendo ya lo mismo, que no tiene intención en cerrar esta situación. Ella fue consultada por una eventual posibilidad de primaria no legal con las Fuerzas de Unidad Constituyente y por los resultados de la encuesta Data Influye, donde apareció en un tercer lugar ante la pregunta si la elección presidencial fuese el próximo domingo, ¿por quién votaría usted? Y en primer lugar figuró el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en segundo lugar Joaquín Lavín. Ese es el último sondeo y sobre eso ella dijo que tiene respeto por las personas que hacen el trabajo de encuesta, sin embargo, dice ella que lo que genera un resultado importante es lo que se hace con un trabajo sostenido y con acciones concretas, escuchando las dificultades, etcétera, etcétera. Por eso ella dice que no está interesada por ahora o no quiere definirse respecto de primarias legales con Narváez, y dice el único plazo que nos interesa es el que tienen las familias para enfrentar esta emergencia. Ahora sí, Nico, perdón.
No, tranquila. 12 de la tarde con 24 minutos, vuelvo al Congreso y a una figura del Congreso. Bueno, también en algún minuto fue candidato presidencial. Estamos hablando del senador Manuel José Ossandón, que hoy a través de su cuenta de Twitter anunció que va a repostular por un escaño al Senado por la región metropolitana. El senador comunicó esta decisión luego de sostener un encuentro con el nuevo mandamás de Renovación Nacional, el senador Francisco Chaguán, quien asumió ayer formalmente el cargo y ha puesto énfasis en lo que va a ser las negociaciones de los cupos parlamentarios, que es muy importante porque muchas veces nos quedamos en años de elecciones en la presidencial, por razones obvias, pero los cupos parlamentarios es todo un tema y la negociación ahí entre los partidos, ¿para qué decir? Dijo el senador Ossandón que tras una reunión con el presidente de mi partido y varios de sus diputados, quiero anunciar que voy a competir por un escaño en el Senado. Voy a concursar por la confianza de las vecinas y los vecinos de las 52 comunas de nuestra circunscripción metropolitana y de mi querido Puente Alto, recordemos, comuna que en su minuto él fue alcalde. De esta forma, el senador busca dejar atrás lo que fueron el flaco judicial por la situación de tráfico de influencias, las acusaciones de tráfico de influencias en su contra, luego que la Corte de Apelaciones de San Miguel confirmara el rechazo a la solicitud hecha por la Fiscalía de Oriente para desaforarlo. Aquí hay un dato que entrega Emol para recordar un poco la trayectoria en elecciones que ha tenido Ossandón. En las elecciones de 2013, el senador por Santiago Oriente ganó con el 24,43% de los votos. Entonces se confirma ya una carta, por lo menos por el lado de Renovación Nacional. Habrá que ver en la negociación parlamentaria de Chile Vamos si esto fructifica, pero Ossandón iría entonces a la carrera por senaturía entonces de la región metropolitana. A ver cómo le va.
12:27, tenemos que hacer una pausa. Hoy, a propósito de lo que mencionábamos antes, de esta posible acusación constitucional en contra del ministro de Educación y esta acusación que se podría generar al ministro Enrique París, al ministro de Salud, la oposición anunció que va a ingresar hoy la interpelación contra el ministro París, en el fondo para que responda dudas que tienen los parlamentarios respecto del manejo de la pandemia, y si es que probablemente no quedan conformes, van a ingresar una acusación constitucional. Así que vamos a estar informándole en unos minutos más respecto de estas dos situaciones que se están viviendo en el Congreso. Revisemos nuestra pregunta del día,
José. Exacto. Este domingo es la primera sesión de la Convención Constitucional. ¿Cuáles son tus expectativas? Dos alternativas. ¿Se lograrán cambios o no se lograrán cambios?
Vamos y volvemos, esto es Ahora en Duna, acá el 89.7.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Malas noticias para los combustibles fósiles, pero muy buenas para el planeta. Y es que los países del G7 han acordado detener las inversiones estatales en centrales eléctricas de carbón para finales de este año. Así lo declararon los ministros de Clima y Medio Ambiente de los países pertenecientes a este grupo de potencias, los que también reafirmaron su compromiso de mantener el aumento de la temperatura por debajo de 1,5 grados Celsius para 2050. En un comunicado conjunto, los ministros de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Estados Unidos y Reino Unido reconocen que mantener la inversión global en la generación de energía en base al carbón resultará simplemente incompatible con el objetivo de limitar el aumento de las temperaturas globales. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
La Cámara Chilena de la Construcción te invita a ser parte de una nueva conversación. Este 6, 7 y 8 de julio abriremos las puertas de la décima versión de Conferencia Internacional de Ciudad, espacio para intercambiar miradas sobre los derechos sociales y la planificación de nuestras ciudades. No te quedes fuera e inscríbete en conferenciaciudad.cl. Cámara Chilena de la Construcción. La solución es obra de todos.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana, expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
En Inmobiliaria Fundamenta, creemos que la mejor manera de vivir el 2021 es frente al mar. Ven y conoce Eco Miramar, un proyecto ubicado en el conocido sector de Reñaca, con espacios únicos creados por Enrique Concha. Disfruta del sol todo el día en su espectacular piscina con vista al mar, quinchos panorámicos, spa y piscina temperada. Compra ahora, con entrega inmediata, y vive este 2021 con todo. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Nueva línea Protein La Crianza presenta Protein Burger. Seleccionamos cortes de carne extra magra, baja en grasas y alta en proteínas. Luego la transformamos en el formato práctico por excelencia, una hamburguesa. Prueba la nueva Protein Burger con 25 gramos de proteína, libre de sellos, baja en grasa y alta en sabor, para una nutrición extraordinaria. La Crianza.
¿Qué vas a hacer cuando puedas salir libremente? ¿Lo has pensado o no? ¿A dónde irás? ¿A la playa? ¿Al cerro? ¿Piensas pedalear por todos lados? ¿Acampar? ¿Alcanzar una nueva cumbre? ¿O solo escaparte un fin de semana? ¿Cuál será tu próximo paso? Sea cual sea, que nada lo detenga. Nueva Toyota Hilux. Nada detiene tu próximo paso. Nuevo diseño, motor de hasta 201 HP. 7 airbags de serie. Cotiza en toyota.cl.
12:31, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá el 89.7, y estamos con Francesca Ravizza. Fran, ¿cómo estás?
Hola, Fran.
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien. Hola, perfectamente, bueno. Te vemos.
¿Me ven y me escuchan bien?
Súper bien.
Remota.
Qué bueno, remota, sí. Oye, hartas novedades principales con la selección chilena, que ayer, el lunes estuvieron libres, ayer retornaron a los entrenamientos y hoy día, en un ratito más, a la 1:30, 2 de la tarde, parte el bus al aeropuerto con los seleccionados, van a viajar en un charter rumbo a Río de Janeiro para jugar el viernes contra los locales Brasil en el Nilton Santos, un resultado que no era... un rival que no era el esperable, lo habíamos comentado antes para esta primera ronda, pero viene, o sea, para estos cuartos de final, pero un poco es el resultado que obtuvo la selección. Fue una mala fase de grupos, a pesar de que solamente perdió un partido contra Paraguay, pero era un partido clave, y con Bolivia hizo un mal segundo tiempo, y ahí se vieron algunos de los problemas que donde Chile podría haber mejorado, haber concretado, haber marcado más goles, no lo hizo, y va a ser el principal desafío para Martín Lasarte, que habló en la previa del viaje, dijo que evidentemente jugar contra los locales y que el local sea Brasil, que sin duda ha sido el equipo que se ha visto mejor en estado físico, va a ser un rival complejo, van a tener que tratar de minimizar sus virtudes, en las palabras de Lasarte, y maximizar los errores de la selección chilena. El principal problema que va a tener el equipo de Lasarte es que los jugadores por los que él ha apostado durante todos estos partidos donde no hemos visto realmente el recambio, es que los jugadores de la selección chilena le rindan los 90 minutos ante una selección como Brasil, que te exige, que necesitas estar corriendo, que no puedes despreocuparte ningún minuto. Vamos a ver cómo le va a ir a Isla y Mena como laterales, que van a tener que estar subiendo y bajando constantemente ambos jugadores, que sobre todo Isla se lo ha visto muy cansado en el segundo tiempo. Alguna de las cosas buenas es que finalmente Alexis Sánchez sí va a viajar a Brasil. Estuvo toda la primera fase recuperándose con el doctor Fernando Radice y también con kinesiólogos en su casa. Se lo vio en cámara hiperbárica, que subía fotos a sus redes sociales, también incluso entrenando de noche en una piscina temperada que tiene él para ir mejorando y adelantando su recuperación en la lesión del sóleo que sufrió. De hecho, desde Juan Pinto Durán dicen que lo sorprende lo rápido que se ha podido recuperar Alexis Sánchez, pero no es cantar victoria, porque esta lesión que él sufrió fue haciendo una actividad física que no lo exigió demasiado y se lesionó. Entonces hay que irse con calma. Esto no quiere decir que Alexis Sánchez esté para ser titular, porque de hecho los entrenamientos, Alexis Sánchez hizo entrenamiento diferenciado, sin pelota. Eso sí, fue muy clave las ganas que tenía Alexis Sánchez de poder viajar, poder estar para esta última fase de la Copa América, porque ya a los 32 años él sabe que seguramente este va a ser el último torneo continental que va a poder disputar con la mayoría de sus compañeros de la generación dorada, con la que ganaron dos Copa América. Uno podría ponerse a pensar, ¿qué hacer con un jugador que tiene todas las ganas de estar y no está? Y uno podría pensar, bueno, no está nomás, no se lo puede hacer jugar. Pero también uno diría, bueno, ¿en qué fase estamos? Estamos recién en los cuartos de final, Lasarte va a tener que ver, ¿lo aguanto o me la juego en los cuartos de final contra Brasil para poder estar en las semis y las finales? Porque esto no es la final de la Copa del Mundo, no son los cuartos de final contra Brasil también en la Copa del Mundo, donde está la icónica imagen de Gary Medel jugando todo desgarrado, porque son otras cosas las que se están jugando.
Sí, te toma. Ahora, claro, es contra Brasil y es como la posibilidad de salir fuera en el fondo. Es el riesgo de poner o no a Alexis. Es tremendo desafío de decisión que va a tener que tomar el DT.
Es una decisión que va a tener que tomar Martín Lasarte con su cuerpo técnico. Sin duda, el gran damnificado sería Ben Britton, que aunque estuvo en el once ideal que se hizo en Brasil junto a Eric Pulgar, está un escalón más abajo que Alexis Sánchez. Ahora, ¿está un escalón más abajo que Alexis Sánchez lesionado? Eso va a tener que verlo el cuerpo técnico ahí en los entrenamientos. Sin embargo, las ganas de Alexis fueron más grandes. De hecho, su voluntad pesó mucho para poder viajar. De hecho, en los entrenamientos también no solamente Alexis Sánchez se lo ha visto con entrenamiento diferenciado, sino también a Eric Pulgar y Gary Medel, que estaban con lesiones musculares. Ellos han estado con un kinesiólogo personal todo el tiempo con ellos en los entrenamientos. Otra selección que también está entrenando es la selección chilena femenina, que está haciendo sus últimos microciclos antes de viajar a Japón de cara a los Juegos Olímpicos. Ellas están entrenando en el complejo deportivo de Quilín, que está cerca de donde están las instalaciones de la ANFP. Hay unas canchas ahí que tienen un muy buen nivel, no tienen nada que envidiarle a las canchas de Juan Pinto Durán. Están haciendo ahí su último microciclo, penúltimo, junto a José Letelier, y también un shot anímico para las jugadoras, que Christiane Ender, que acaba de fichar por el Olympique de Lyon, el mejor equipo del mundo, está en Chile entrenando con sus compañeras. Y ayer la propia Yesenia López, que habló para la prensa, dijo, esto nos hace sentir que estamos el equipo completo. Y de cara ya a lo que se viene, recordemos que la selección chilena está en el grupo E, le toca jugar contra Canadá, Gran Bretaña y contra las japonesas, comienzan el 21 de julio y sin duda también un desafío importantísimo para la selección chilena.
Perfecto. ¿Qué pasa, Fran? Que estés súper.
Muchas gracias.
Oye, atenta.
Y menciona a Garín, que avanzó a segunda fase de Wimbledon. Juega mañana en horario por definir.
Oye, ¿es primera vez que logra algo en Wimbledon o no?
es primera vez que logra algo en Wimbledon, juega contra una persona, un jugador que se llama de apellido Polmans, 156 del ranking ATP, ha jugado solamente una vez y Garín le ganó, pero en Wimbledon y en los Grand Slam todo puede pasar.
Es verdad, sí. Bueno, toda la suerte del mundo a Garín entonces. Gracias, Fran, nos vemos.
Chao, Fran.
12
Cuídense,
con...
chao.
Chao, chao. 12:38, vamos a noticias internacionales porque dentro de las malas por el COVID-19 también hay buenas. Porque hay un estudio, un prometedor estudio, como dicen algunos artículos de prensa, que se publicó en The Lancet y que está mostrando una fuerte respuesta inmunitaria de la vacuna Sinovac, sobre todo en niños de entre 3 y 17 años. Dos dosis de CoronaVac son seguras y provocan una fuerte respuesta de anticuerpos entre niños y adolescentes de este grupo de edad, según un ensayo que está siendo controlado de forma aleatoria a 550 jóvenes y que fue publicado por The Lancet. Más del 96% de los niños y adolescentes que recibieron dos dosis de la vacuna fabricada por Sinovac desarrollan anticuerpos contra el SARS-CoV-2. La mayoría de las reacciones adversas fueron leves o moderadas, siendo el dolor en el lugar de la inyección, que yo creo que todos los que no hemos puesto la vacuna lo sentimos, es el más común. Y es el más común, al parecer, también en este mismo grupo de edad. Qian Yao, de Sinovac Life Science, dijo que los niños y adolescentes con COVID-19 generalmente tienen infecciones leves o asintomáticas en comparación con los adultos. Sin embargo, un pequeño número aún padece de esta en riesgo de enfermedad grave y también puede transmitir el virus a otras personas, por lo que es vital probar la seguridad y también, por supuesto, la eficacia de las vacunas contra el COVID en estos grupos que son más jóvenes. Ahora, los hallazgos de que CoronaVac fue bien tolerada e introdujo fuerte respuesta inmunitaria es, por supuesto, muy alentador y sugiere que estudios adicionales en otras regiones que involucra a población más grande se realicen. Ahora, los autores realizaron un ensayo clínico aleatorio, doble ciego y controlado en fase 1 y 2 de CoronaVac en niños y adolescentes sanos de 3 a 17 años en el condado de Sichuan, en China, entre el 31 de octubre y el 2 de diciembre del año pasado. Siguen los estudios, pero por supuesto lo que se conoce preliminarmente es muy alentador considerando este grupo de jóvenes, niños, que no se han podido vacunar todavía. Se va a vacunar próximamente en Chile, ya se está comenzando con el proceso a jóvenes con Pfizer, pero sería bastante bueno tener una vacuna adicional en este sentido, así que a la espera de estos estudios clínicos, pero ya algo se publicó en The Lancet y es bastante alentador.
Hablemos de Abdala, de la vacuna cubana, José, yep. Nico, de la que se anunció la semana pasada. Varios reportajes internacionales hablaban de estos ensayos de Abdala, que es esta vacuna contra el COVID-19 que, según sus creadores, tiene un 92% de eficacia y que está previsto que esta vacuna, que está en la fase final de los ensayos clínicos, reciba la aprobación oficial de las autoridades finales cubanas a principios de julio. Además, Cuba tiene que enviar información sobre esta vacuna a la Organización Mundial de la Salud para su eventual aprobación y distribución en el extranjero. En el camino a eso, en Venezuela ya se comenzó a aplicar esta vacuna Abdala, que es esta vacuna cubana. La semana pasada las autoridades ya lo habían anunciado, como yo les decía, tiene supuestamente el 92% de eficacia. Sin embargo, en el proceso de inoculación a los venezolanos, que ya lo sabíamos, el presidente Nicolás Maduro venía reclamando hace tiempo que la comunidad internacional no está entregando ni vendiéndole las vacunas a Venezuela, por lo tanto pide ayuda. Y en ese sentido, hay una crítica de expertos en Venezuela frente a esta opción o esta alternativa médica cubana. Las academias nacionales de Venezuela rechazaron, de hecho, esta vacuna que se está empezando a aplicar en el régimen en Venezuela porque dicen que todavía no está aprobada por los organismos internacionales competentes. Es la Federación Médica Venezolana que alertó a los ciudadanos que no se pongan todavía esta supuesta vacuna por considerarla un producto biológico experimental no autorizado.
Qué difícil eso, ¿eh? Perdona, José, qué difícil eso que el gobierno te llama a vacunarte, pero que el representante máximo de la sociedad médica te diga que puedes llegar a ser peligroso.
Sí, o sea, terriblemente preocupante. Nosotros pensamos que tenemos problemas entre el gobierno y el colegio médico. Imagínense esto, claro.
Al lado de eso.
Claro. Bueno, ¿qué dice esta organización gremial? Les decía, la Federación Médica Venezolana. Muy poco, dicen, se sabe sobre la supuesta vacuna cubana Abdala, por lo que se recomienda a la población no inyectarse este producto, dijo el médico Douglas León, que es presidente de esta organización gremial. Abdala no es una vacuna, sino un producto biológico que no ha sido autorizado por el Centro de Control de Medicamentos Cubanos ni por la Organización Panamericana de la Salud. Además, insistió este experto que los ciudadanos venezolanos no somos como conejillos de India, y la Federación Médica alerta a la población a no dejarse inyectar con esta supuesta vacuna, que no es ninguna vacuna, decía esta autoridad, poniendo en duda la eficacia de esta vacuna, que en todo caso está todo en análisis. No hay nadie que esté desmintiendo su eficacia. De hecho, hay reportajes que ya están saliendo en prensa internacional del país, del New York Times, que hablan de las posibilidades esperanzadoras de esta vacuna Abdala, especialmente para Latinoamérica. Sin embargo, claro, no estando todavía acreditado, tiene un punto la Federación de Expertos de Medicina Cubana en la precaución.
12:43, seguimos con vacunas, pero los efectos políticos y eventualmente judiciales que provocan en un país como Brasil, porque sigue generándose presión contra el gobierno de Jair Bolsonaro, y no por el mal manejo de la pandemia, como se ha criticado, sino por eventuales actos de corrupción. Según el diario Folha de São Paulo, el jefe de logística del Ministerio de Salud brasileño, Roberto Freira Díaz, pidió un soborno de $1 por dosis a un representante de la empresa Davati Medical Supply, que supuestamente negociaba la venta de 400 millones de vacunas de AstraZeneca al gobierno. El supuesto representante, dice esta nota del Folha de São Paulo, Luis Paulo Dominguetti Pereira, aseguró al diario que el arreglo propuesto en febrero fue rechazado por su empresa. Es decir, desde un representante del gobierno se estaba pidiendo dinero para poder optar a una vacuna en específico, y lo que dice este representante de la empresa es que se rechazó por el eventual, y bastante claro si se demostrara eso, acto de corrupción. Poco después de la publicación de estos alegatos, el Ministerio de Salud de Brasil informó en un comunicado que el jefe de logística supuestamente implicado en la tentativa de soborno será removido el miércoles de su cargo. El laboratorio anglosueco AstraZeneca negó por su lado en un comunicado usar intermediarios para tratar con los gobiernos. La empresa Davati, con sede en Estados Unidos, informó que fue contactada por un representante en Brasil para ayudar en la compra de vacunas y envió una propuesta a Brasilia para asegurar la adquisición, pero que hubo una respuesta formal. Según esta persona que habló con Folha de São Paulo, el presunto representante, Dominguetti Pereira, el funcionario brasileño le hizo el pedido de pagos ilegales durante una cena en Brasilia en febrero. Dijo, para trabajar en el ministerio hay que componer con el grupo, habría dicho este representante. Bueno, está la escoba, por supuesto, con esta situación de vacuna. Probablemente esto estaría ya pasando a la justicia de Brasil. Otro funcionario, de hecho, del Ministerio de Salud afirmó la semana pasada, porque esto se va sumando, que en marzo se detectaron posibles irregularidades en el contrato para adquirir la vacuna india Covaxin del laboratorio Bharat Biotech a precios muy elevados, y que trasladó la preocupación al propio Bolsonaro. ¿Qué es lo que dijo este funcionario del Ministerio de Salud la semana pasada? Que Bolsonaro le aseguró que comunicaría esas sospechas a la Policía Federal, algo que aparentemente nunca se hizo.
12:46, los llevo a otras materias, a Canadá y a Estados Unidos también, porque como sabemos están viviendo el verano, y el verano viene con mucho calor, pero nunca pensaron, yo creo, este nivel que vivieron el día de ayer, un récord de 49,5 grados. Fue lo que anunciaron las autoridades, la Policía Federal y las oficinas policiales de la región de Vancouver. Anunciaron que por lo menos habían 134 personas que habían muerto repentinamente desde el viernes en la región de la costa pacífica en medio de una ola de calor histórica que también está afectando al oeste de Estados Unidos. Los servicios de medicina forense de la provincia indicaron haber registrado un aumento importante del número de muertes desde el pasado fin de semana, y esos servicios recibieron 233 avisos de decesos en la provincia entre el viernes y el lunes, contra unos 130 en promedio para el mismo periodo en tiempos normales, según lo que indican las autoridades de ese país. Lo que creen, por supuesto, es que el calor contribuyó a esas muertes, lamentablemente, y cómo no, si 49,5 grados es mucha temperatura. Lo comentábamos ayer con el Nico, acá en Chile La mayor temperatura fue en el sur, 43 grados, si no me equivoco, 42.
Me dijiste Temuco
ayer. En Temuco, sí, claro. Y bueno, acá nunca hemos tenido ese nivel de calor, pero debe ser realmente sofocante. No solo preocupa a Canadá, que ha tenido muertes producto de esto, sino que también a Estados Unidos, a los vecinos, que también están viviendo esta ola de calor. Ayer, por ejemplo, se habían registrado 46 grados centígrados en el aeropuerto de Portland y 41,6 en Seattle. La ola de calor que ha provocado varios incendios forestales también en ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, se debe a este fenómeno conocido como la cúpula de calor, en el que las altas presiones atrapan el aire caliente en la región y provocan este tipo de temperaturas que, bueno, son usuales que tengan altas temperaturas, pero inusual que lleguen a este nivel de 49,5 grados de temperatura en Canadá, que uno pensaría que viven en el frío, mas no, en verano realmente hace calor y pucha que hace calor.
Vamos a otro tema, a propósito de el derrumbe en Miami. El número de fallecidos subió a 16 luego del hallazgo de 4 cuerpos bajo los escombros. No me abre el link, estoy viendo que me...
Sí, son 4 Perdón. Cuerpos los que se encontraron. ¿Tienes? Y 147 las personas que sigan desaparecidas.
Sí, o sea, es algo que de hecho hemos estado pendiente durante todo el fin de semana a propósito de las labores un poco de ayuda que se están generando en la zona. Hay 147 personas que siguen desaparecidas luego del colapso de este complejo, mientras la búsqueda entró ya en su séptimo día. Los socorristas dijeron que las esperanzas de encontrar sobrevivientes son muy menores hasta ahora, lamentablemente. 4 personas más descubiertas durante la noche de ayer en los escombros de este edificio que se derrumbó en Florida, dijeron las autoridades, cuando la búsqueda de más de 140 personas desaparecidas entró en su semana completa ya. La cifra oficial ahora es de 16, después de la mayor parte de que se cayera, digamos, este edificio en el área de Miami. Se derrumbó, recordemos, repentinamente, pero las esperanzas de que los cientos de rescatistas que están tratando de buscar con vida personas, la verdad, va disminuyendo poco a poco. Según las autoridades, se ha ido recuperando a 4 víctimas adicionales y el número de fallecidos es de 16. Se ha completado 12 notificaciones de familiares más cercanos, es decir, 4 familias que todavía esperan alguna información respecto de su gente. Lo que se informó por parte de la alcaldesa del condado es que el personal de lo que se ha convertido en una enorme operación de rescate está haciendo ya todo lo humanamente posible y algo más para superar esta estrategia. Ahora, sin embargo, claro, uno ve las imágenes del nivel de escombros y a la semana siguiente es prácticamente imposible lograr salvar con vida a personas de este desastre, de este derrumbe en Miami. ¿Nico?
Sí, quería darle un dato antes de pasar a economía. Un dato es más bien un informe que es bien preocupante para un sector que ha sido ampliamente golpeado en nuestro país, pero a nivel mundial. Tiene que ver con el turismo. Hay una proyección de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo que fue publicado este miércoles, que habla del hundimiento del turismo internacional a causa de la pandemia. Hundimiento que podría provocar, y aquí está el dato, una pérdida de más de 4 billones de dólares a la economía mundial. Este organismo de Naciones Unidas indica que a nivel mundial el golpe que supuso, y sigue suponiendo, digamos, el COVID-19 para el turismo internacional, conllevó una pérdida del PIB de más de 4 billones de dólares solamente en los años 2020 y 2021. Es decir, en todo el 2020 y en lo que va de este año. El turismo internacional y los sectores que dependen de él sufrió una pérdida estimada de 2.4 billones de dólares en 2020 a causa del impacto directo e indirecto del fuerte descenso de llegada de turistas internacionales. A ver, está la situación de Europa, que hemos visto que han estado reabriendo con fuerza sus fronteras, reactivando el turismo. Hay países en el viejo continente que viven del turismo. Caso de Grecia, por ejemplo, su mayor ingreso a nivel de la economía es por parte del turismo, pero no solamente eso, sino otros países. Yo digo Unión Europea o viejo continente, pero hay muchas naciones que dependen y también sectores que se ven fuertemente afectados. Las pérdidas turísticas son importantes en los países en vías de desarrollo, es lo que hace notar este informe de la UNCTAD. Y habla también de la necesidad de aumentar la vacunación para poder influir positivamente en la llegada de turistas. Sin embargo, cuando se apunta a los países en vía de desarrollo donde las pérdidas turísticas son las más importantes, se habla de un hecho en evidencia, que los porcentajes de vacunación son muy desiguales, con menos de un 1% de población inoculada en algunos países y más del 60% en otros. Y sobre el mercado laboral para el turismo, este informe habla de entre 100 y 120 millones de empleos amenazados producto de los efectos y las restricciones que conlleva esta crisis del COVID-19.
12:53. Oye, antes de irnos a la pausa, perdona, a economía, antes de la pausa comercial, les quería comentar solo como un dato a propósito de la vacunación. Vladimir Putin se vacunó, lo anunció. Él no había querido decir si se había vacunado o no. Se vacunó con la Sputnik.
Con su vacuna, me imagino.
Obvio, Sputnik.
Pfizer, no creo.
O sea, no, pues va contra sus principios vacunarse con Pfizer. Se vacunó.
Dijo, con la CoronaVac en todo
por
caso.
Por último, claro. Claro, la China. Pero claro, él anunció esto, dijo que tuvo fiebre, un poco de fiebre un día y después se recuperó, se sintió bien y ya está con las dos dosis de la vacuna. Así que con Sputnik se vacunó el presidente Vladimir Putin, y que en todo caso, independiente de las bromas y todo, es importante que la gente se vacune, ojalá, bueno, con cualquier vacuna. Anthony Fauci, de hecho, en Estados Unidos está advirtiendo que la variante Delta podría afectar a los que aún no se han vacunado y generar un rebrote en Estados Unidos, un Estados Unidos que ya ha ido avanzando bastante en la reapertura, en todo en este sentido, y que con esta variante que ya llegó a Chile, como sabemos, podríamos retroceder. Y ese es el temor que hay, sobre todo en ese país, producto de la gente que todavía no se ha vacunado. En ese país, en Estados Unidos, el 66% de los adultos recibió al menos una dosis de alguna de las vacunas autorizadas para el uso de emergencia, y Fauci sostiene que Estados Unidos será dos países por la división entre los que están protegidos por la vacuna y los que no se quieren inmunizar, que es un gran tema. 5 minutos falta para la una.
Hay datos de empleo y desempleo entregados el día de hoy por el Instituto Nacional de Estadísticas. Vamos al dato, porque en el trimestre marzo-mayo la tasa de desocupación en este trimestre móvil se ubicó en un 10%, completa así más de un año en dos dígitos. Y eso es lo relevante y lo preocupante. Ha habido una caída. En el trimestre anterior el desempleo llegaba a 10,2%. Algunas estimaciones hablaban de este trimestre marzo-mayo se podría ubicar en 10.5, pero finalmente es lo que entrega el INE, llega a 10%. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, uno de los factores que habría impulsado hacia abajo la tasa de desempleo, pese a un periodo marcado por las mayores restricciones sanitarias, las cuarentenas, tendría que ver con la disminución en la fuerza de trabajo, es decir, el grupo de personas que no buscan empleo por distintas razones. Lo que sucedió el año pasado, que esta fuerza de trabajo se reduce porque se ve de que hay poca creación de nuevos puestos de trabajo, entonces más que se prefiere, se opta por esperar buscar empleos. Personas que no están disponibles para trabajar ni tampoco están buscando empleo. Hay otro elemento ahí, que se está, yo estaba leyendo en Pulso de la Tercera hace algunos días, de un tema que cuando se dice suena muy impopular, pero al parecer se estaría, y hay que confirmarlo bien, que la entrega de beneficios estatales estaría causando que en algunos sectores, no quiero generalizar, pero que en algunos sectores de la economía se está optando más por mantenerse fuera del mercado laboral para poder obtener estos beneficios estatales. Eso es algo que se estaría dando en algunos sectores, hay que ir viendo y monitoreando eso, pero ya el Instituto Nacional de Estadísticas podría estar detectando esto, y hay que monitorearlo de manera relevante, porque obviamente sería una preocupación adicional. Hay reacciones por parte del ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, con respecto a este dato de desempleo. Dijo que lamentablemente este mes no fue como hubiéramos querido, pero tampoco fue algo tan inesperado, añadiendo que en la medida en que la pandemia se mantenga, es difícil para distintas empresas y personas crear empleos mientras no se vea una reactivación importante todavía. Sin embargo, hay una mirada más optimista de parte del titular de Teatino 120. Él espera que la llegada de la primavera y una vez la pandemia vaya en retirada, empecemos a tener una mayor creación de empleo, y esa creación de empleo creemos que es la mejor política social. También hubo reacciones de economía, del Ministerio de Economía, por parte de su titular Lucas Palacios, quien a través de su cuenta de Twitter destacó valoró el hecho de que la tasa de desempleo haya alcanzado su menor nivel desde abril de 2020. Claro, en la métrica, digamos, pero lleva un año, más de un año con dos dígitos. Eso se debió a una disminución de personas desempleadas proporcional a la caída de la fuerza de trabajo, dado un aumento de la inactividad por restricciones de movilidad. Aún así, estamos mejor que hace un año en empleo, con un aumento en 12 meses de ocupación de 7,9%, es decir, más de 590.000 personas trabajando, liderado por sectores como construcción, comercio e industria manufacturera. Las visiones entonces con respecto a este dato de desempleo que entrega el Instituto Nacional de Estadísticas en este día.
12:58. Tenemos que hacer una pequeña pausa comercial, pero a la vuelta vamos a estar con más informaciones, entre otras cosas, esta acusación constitucional que se anuncia en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa, en donde diputados del Frente Amplio y el Partido Comunista ya lo anunciaron y el Partido Socialista dice que está estudiando la medida. Tenemos pregunta del día y queremos que participen con nosotros.
Sí, tiene que ver con que este domingo es la primera sesión de la Convención Constitucional. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Crees que se lograrán cambios o crees que no se lograrán acuerdos? Puedes votar.
Vamos y volvemos aquí en la 89.7. Esto es Ahora en Duna.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del Grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Movistar Empresas presenta Momento OK, Full Conectado. Reactiva tu negocio. Contrata ahora y obtén un 50% de descuento en telefonía móvil, fibra óptica y Wi-Fi móvil. Más información en movistar.cl/empresas. Potencia tu momento y transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas, en Duna. Sonidos de tu mundo.
Gestiona desempeño y clima laboral con el módulo de desarrollo organizacional de Talana. Evalúa objetivos y competencias con una plataforma que se adapta al modelo de gestión de tu empresa. Mide el clima laboral y visualiza los resultados en tiempo real. Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Estamos de regreso en Ahora en Duna, Carlos 89.7. Como siempre está Kiki Yávar con nosotros para revisar los principales titulares, Kiki.
El Ministerio de Salud informó 2.148 casos nuevos de coronavirus y 56 decesos inscritos, según cifras entregadas por el DEIS. La positividad nacional llegó al 7,68% y fue de un 7 para la región metropolitana, luego de que se informara el resultado de más de 26.000 exámenes de PCR y antígeno. Junto a esto se informó que 2.994 personas se encuentran hospitalizadas, de las cuales 2.532 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, que dando disponibles 263 camas críticas a nivel nacional. La Seremi del Maule, Marlene Durán, entregó nuevos antecedentes respecto a la investigación del primer caso de variante Delta detectado en el país, correspondiente a una mujer de 43 años proveniente de los Estados Unidos y quien posteriormente se dirigió a la comuna de San Javier para asistir al funeral de su padre. En ese sentido, la autoridad sanitaria aseguró que la paciente faltó la verdad respecto a la fecha de la ceremonia fúnebre, donde habría asistido haciendo caso omiso a las indicaciones entregadas por la Seremi cuando arribó al país, y junto a esto se está a la espera de tres resultados de PCR, luego de que, según declaración de la hermana de la paciente, la mujer hubiera concurrido a un café, a un local comercial y a una verdulería en la comuna de San Javier. La Fiscalía Metropolitana Oriente decidió no seguir adelante con las investigaciones de la filtración de la PSU de Historia del año 2020, que afectó a 200.000 estudiantes. El escrito presentado por el Ministerio Público ante el octavo juzgado de garantía de Santiago indica que el ente persecutor no pudo reunir los antecedentes suficientes para fundar una acusación en la querella que fue presentada oficialmente por el DEMRE y que contó con el apoyo del Consejo de Defensa del Estado. La exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, aseguró que la acusación que hizo el actual edil de la comuna, Tomás Bogdanovich, son calumnias. En ese sentido, Barriga aseguró que en su oficina nunca hubo un computador y que la entregó en las mismas condiciones en las cuales la recibió hace 5 años, junto con un informe que desestima un déficit presupuestario en la comuna, asegurando que incluso los ingresos municipales aumentaron durante su gestión. Un estudio publicado en The Lancet muestra una fuerte respuesta inmunitaria de la vacuna Sinovac en niños entre 3 y 17 años. El ensayo clínico de fase 1 y 2 de CoronaVac en 550 niños y adolescentes de esta edad en China sugiere que 2 dosis de la vacuna son seguras y que generan una fuerte respuesta de anticuerpos. Cuando se cumplen 7 días de búsqueda desde que el edificio Camplin Tower South se derrumbó parcialmente en Surfside, las autoridades del condado de Miami-Dade identificaron 4 nuevas víctimas fatales, aumentando la cifra a 16 y dejando el número de desaparecidos en 147. El coronel Golan Back, comandante de la unidad del ejército israelí que colabora con las operaciones de búsqueda y rescate, señaló a los medios estadounidenses que durante las últimas 12 horas se habrían encontrado nuevos cuerpos, pero no estaban contabilizados en el último informe debido a que no se habían identificado ni informado a sus familiares.
Gracias, Kiki. Nos vemos.
Gracias a ustedes.
1:04, partimos revisando noticias en el ámbito sanitario. Estamos todos muy preocupados por la variante Delta y más preocupación nos da cuando se dan a conocer este tipo de informaciones que les voy a contar a continuación, porque la Seremi de Salud del Maule, Marlene Durán, entregó nuevos antecedentes respecto de la investigación del primer caso de Delta en nuestro país, correspondiente a esta mujer de 43 años que proviene de Estados Unidos y que posteriormente se dirigió a la comuna de San Javier para asistir al funeral de su padre. Según explicó la autoridad sanitaria, es que la mujer no dijo la verdad respecto a la fecha en la que se realizó la ceremonia fúnebre y no habría respetado todas las indicaciones que le dio la autoridad sanitaria en la región metropolitana tras el arribo en el aeropuerto de Santiago. Lo que decía la Seremi del Maule es que se encontraron con que el funeral había sido realizado el día 5 de junio y no el 4, como había relatado la paciente y su grupo familiar. Y por eso volvieron a insistir en conversaciones con la paciente y su grupo familiar, quienes finalmente terminaron reconociendo que la paciente había faltado a la verdad en la investigación epidemiológica y que ella sí había llegado al final al funeral. A esto se suma que la paciente no respetó todas las indicaciones que dio la Seremi de Salud en la región metropolitana. Esto, según detalla, porque la mujer viajaba con un permiso en el que indicaba claramente que el vehículo en el cual ella se desplazaba no debía hacer ninguna parada en el camino y la dirección a la cual ella debía dirigirse directamente, conjunto con las personas que vivían en esa dirección, no podían salir de la casa por 10 días y no podían recibir tampoco visitas. Ninguno de ellos cumplió con esta indicación de la Seremi porque todos asistieron al funeral ese día y por eso, tanto a nivel central como ellos, la Seremi al Maule, han tomado medidas administrativas. A estos pacientes se les cursó el sumario sanitario correspondiente por infringir la normativa sanitaria y las indicaciones y todos los antecedentes fueron derivados ya a la fiscalía. Por ahora se está a la espera de 3 resultados PCR luego que, según declaraciones de la hermana de la paciente, la mujer hubiera concurrido a un café, a un local comercial y a una verdulería de la comuna de San Javier. Recordemos que ella, cuando llegó al aeropuerto de Santiago y tras salir de la residencia sanitaria, tenía PCR negativo. Y cuando llegó a San Javier, le hicieron un test antígeno, salió positivo, ahí le tomaron el PCR, hicieron la secuenciación y dieron a conocer que era el primer caso de la variante Delta.
Oye, aquí qué hay, lata, aquí ¿cómo?
Aquí hay.
Nico, dale.
Sí, perdón, aquí hay 2 temas. Primero, no respetar la norma, porque ya de hecho estaba siendo flexible contigo. Yo no soy de las personas que a este tipo de casos como que hay que llevarla a la raza pública y a apedrearla, no. Pero
es que yo no culpo a la gente, sino como a la autoridad, digamos.
No. Espera. No, es que a eso quiero ir yo. No. A ver.
Pues si esto partió partió desde el minuto en que ya la dejaron irse y no esperar hasta el día 5. De ahí partimos mal.
Sí, pero le dijeron que tenía que quedarse en la casa. ¿Qué anda haciendo en una verdulería, en un café? Lo del funeral, yo te lo puedo llegar a entender porque el funeral hay un tema humano que hay que estar en los zapatos, el funeral del papá. Pero ¿qué hace en un café? ¿Qué hace en una verdulería? ¿Qué hace dando vuelta en Talca cuando le dicen que, ok, puede ir a su casa, pero se queda en su casa? Y no lo quiero personalizar solamente en ella, sino en mucha gente que finalmente empieza a hacer su propia norma de la norma. Es el punto. Entonces, aquí, claro, tiene que haber una fiscalización, que claramente no existe. Tiene que haber una norma pareja para todos, está bien, pero también tiene que haber un tema propio. Si ya no somos, o sea, ya sabemos bastante esta enfermedad, no le podemos achacar todo al tema de la autoridad, cuando efectivamente ahí tiene que ponerse también las pilas sobre la fiscalización y la norma que se va aplicando, porque aquí la norma es como para unos, para otros, tiene que justificarse el ministro y todo el tema. Aquí yo veo que hay dos patas: el tema de la autoridad sanitaria, de todas maneras, pero también el tema propio. Y finalmente, sí, si ya mentiste, es porque le hiciste mal desde el principio.
Claro, yo concuerdo contigo en todos los puntos, pero sí yo creo que uno se relaja teniendo un PCR negativo, porque ella salió de Santiago con el PCR negativo.
Sí, y ese es el problema. Punto, pero sabemos que el PCR negativo, más encima los que vienen de otros países con las variantes que andan dando vuelta,
sí, de todas maneras,
tiene que haber un tiempo de, oye, ya, incubación. Tengo un PCR negativo, pero eso no me absuelve.
Es que por eso hecho, no tenía que irse.
Y de hecho se lo dijeron, entiendo que se lo dijeron. Si es el punto, se lo dijeron.
Es que entonces, por eso no tenía que irse al día siguiente, Nico. Si esto partió mal, por eso te digo, por eso no tenía que irse desde el día siguiente. Esto partió mal desde el principio.
Maneras.
Ella tenía que quedarse en la residencia sanitaria 5 días mínimo, aunque le saliera su PCR positivo.
¿Por qué tuvo un día? Esa es una pregunta que todavía no me la... ¿Por qué aún?
Claro.
Insisto, porque algunos sí u otros no. El tema de paso humanitario por el funeral, te lo puedo llegar a entender,
es que
pero
yo no lo
es
entiendo
el problema cuando hacemos excepciones.
Pero porque es que no se puede hacer excepciones si por algo sanitario. Ya. ¿Cuánta gente no ha podido despedir a sus seres queridos? No ha podido entrar a los funerales de su familia.
Desde el origen tenemos un problema con la norma, pero después, cuando te dieron la flexibilidad, igual no cumpliste. Entonces,
claro,
aquí no podemos solamente tirarle el tejo a la autoridad, que claro que tiene una responsabilidad. Si tiene que estar 5 días encerrada en una residencia sanitaria, ¿por qué está uno? Pero después también sumamos
eso. Claro, después porque te paseas
por todos lados. Y no lo, insisto, no lo personalizo solamente en ella, porque claramente faltó a la norma, pero esto se ve en muchos casos. Oye, el pase de movilidad, no, pero voy a ir a juntarme con 5 personas el fin de semana. No, pues el pase de movilidad no es para reuniones sociales. Está chao. No, es que esto, no, esto, otro. Entonces empezamos a flexibilizar a nuestra tincada lo que es la norma, si por algo es, ya, hay que esperar los cambios, hay normas que no están funcionando, las cuarentenas, pero finalmente aquí somos re buenos para empezar a darnos de especialistas, ¿cachai? Perdón, ¿cachai? Pero es que es el punto, lo quiero como ampliar.
Te emocionaste.
Sí, ampliar a todos, porque también uno la fatiga pandémica y todo lo que quieran, y creo que nos están escuchando, obviamente, también uno empieza como a flexibilizarse mucho, pero es que con variantes tampoco se puede. Eso. Perdón, Valerín.
Ya. Oye, antes de ir a nuestro tema, que vamos a ir al Congreso a profundizar varias cosas que están pasando, entre ellas un intento de acusación constitucional en contra del ministro de Educación. Pero antes, bueno, ya que estamos hablando del tema sanitario, quiero refrescarlas un poco del reporte de hoy día. Hubo reporte sanitario del Ministerio de Salud donde se anunciaron 2.148 nuevos casos de contagios de COVID-19, 56 personas fallecidas. Y hoy se registró el número de casos diarios más bajo en 6 meses y la menor cantidad de casos activos en 124 días. La positividad a nivel nacional se cifró en un 7,68% en base a poquitos exámenes, 23.337 exámenes PCR que se hicieron durante las últimas 24 horas, pero sin duda que son noticias más esperanzadoras respecto de esta baja sostenida que hemos tenido en los casos de COVID-19, a pesar de lo que estamos hablando de la variante Delta.
¿Una con 11?
¿Pasamos un temita?
Sí, dale.
Sí. Dale nomás. Ya. 1:11 una información que, claro, se me olvida uno porque ha pasado harta agua debajo del puente, pero a un año y medio, de la filtración de la prueba de selección universitaria, lo que fue la última PSU, la Fiscalía Metropolitana Oriente, luego de distintas diligencias, decidió no seguir adelante con la investigación por los delitos de cohecho, violación de secreto e infidelidad de custodia. A raíz de que esto, de la filtración entonces de los facsímiles que hubo, ¿se acuerdan ustedes? Con esta tan complicada rendición de la prueba de selección universitaria. Según el Ministerio Público, ¿por qué finalmente no persevera? Porque no fue posible reunir antecedentes suficientes para fundar una acusación. Eso es lo que se consigna en el escrito ingresado al octavo juzgado de garantía de Santiago. Esto sucedió, bueno, para aparecer un poquito de contexto, se difundieron a través de Twitter fotos de un facsímil de la prueba de historia, y eso por supuesto prendió toda la alarma. Ya se vivía otro problema, que era las manifestaciones que estaban impidiendo hacer la prueba de selección universitaria, y que de hecho ahí apareció la novedad que ahora se va a aplicar también este año, que es los días diferidos. Finalmente hubo una denuncia por parte del RENRE, una querella del Consejo de Defensa del Estado, pero lo que se define finalmente es que no se cumplen los antecedentes suficientes para fundar una acusación. Eran delitos bien, bien delicados, ¿eh? Cohecho, violación de secreto e infidelidad de custodia. Cuando ocurrió esta filtración, el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional, el DEMRE, alertado a las publicaciones en redes sociales, se presentó una denuncia penal, y luego el Consejo de Defensa del Estado. La acción del Consejo de Defensa del Estado, de hecho, fue contra todos quienes resultaran responsables del delito de revelación de secretos con grave daño a la causa pública, así como también respecto de los ilícitos que puedan establecerse en el curso de la investigación. Hay un tema ahí, pero finalmente una de las dificultades explicada desde la Fiscalía para esta investigación resultó de un hecho descrito en la misma acción. ¿Qué cosa? Las páginas publicadas y dadas a conocer no contenían el folio de la respectiva forma 124, lo que hubiese permitido identificar el local desde el cual se reveló el contenido de esa prueba. O sea, al no tener ese número, no se sabía de dónde vino, en qué centro de rendición de la PSU se había obtenido. Entre las primeras diligencias, con esto termino, realizadas por el Ministerio Público, estuvo la solicitud de ayuda, de hecho, a Estados Unidos para identificar a los usuarios de las redes sociales que difundieron las fotos. Después, pasó en calidad de testigo a alguna de las personas, pero estaba bien difícil encontrar quiénes fueron los que dieron con estos facsímiles y que la publicaron finalmente en redes sociales. Así que el Ministerio Público define no perseverar en esta investigación de la filtración de la PESA.
Una con 14. Antes de ir al Congreso, les quería contar que independiente, no sé si ustedes pudieron ver las imágenes de lo que ocurrió a Marc González, a este exfutbolista,
sí,
en un
brutal.
Cerro.
Sí.
Brutal. Sí,
con su
totalmente.
Hijo.
Con su señora, con su hijo, con sus dos hijos, que ver esa situación debe ser totalmente traumante. Bueno, a raíz de todo lo que sucedió este fin de semana con el exfutbolista, es que el ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, anunció que va a convocar a una mesa de trabajo junto a alcaldes y propietarios para poder abordar el acceso de las personas a predios privados cuando se trata de zonas de montaña. No sé si ustedes han subido algún cerro y de repente pasan por una propiedad privada, pero generalmente uno entiende que los dueños saben que la gente pasa por ahí. No hay mayores inconvenientes. A mí por lo menos nunca me ha pasado tener un inconveniente con algún dueño de algún sector de los cerros que uno generalmente va a subir. Y lo que explicaba es que cuando se trata de propiedad del Estado, dicho ministerio tiene abiertas las montañas a través de los parques y reservas nacionales, y indicó que además están trabajando en un visor territorial que va a mostrar de manera fácil los accesos para que las familias puedan llegar con tranquilidad a esos lugares. Así que por lo menos se están planteando soluciones a esta situación bastante molesta que ocurrió durante el fin de semana. 1:16, ahora sí nos vamos al Congreso. Queremos conversar sobre una posible acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa. Diputados del Frente Amplio y del Partido Comunista anunciaron esta acusación, pero también lo están estudiando desde el Partido Socialista, desde la bancada del Partido Socialista. Y por lo mismo queremos hablar con el diputado Juan Santana. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, María José, muy buenas tardes.
Hola, diputado. Bueno, ¿cuáles son las motivaciones?
También a Nicolás y a Josefina, que entiendo están ahí en el estudio contigo.
Sí, estamos acá. Muchas gracias. Diputado,
sí, buenas tardes.
¿Cuáles son el impulso para poder generar, los argumentos para poder generar esta acusación?
Sí, mira, la verdad es que desde a solo meses, diría yo, de haberse detectado los primeros contagios de COVID en nuestro país, se convirtió en una constante lo llamado del ministro de Educación, Raúl Figueroa, al retorno a actividades presenciales. Y desde ese entonces a la fecha, y a partir también del informe epidemiológico del Ministerio de Salud, hay 111.000 casos de COVID-19 en niños de entre 0 a 18 años, y hay 81 casos de fallecidos de este mismo tramo de edad. Y por lo tanto, a nosotros nos parece que existe una tremenda irresponsabilidad, que además entendemos nosotros es compartida por diferentes actores del mundo de la educación, en orden a poner en riesgo la salud, no solamente de los estudiantes, sino que del conjunto de comunidades escolares, de apoderados, de docentes, de asistentes de la educación, en orden a hacer este llamado a retorno a actividades presenciales, en circunstancia en que los establecimientos educacionales no cuentan con las condiciones para que esto se produzca, y por lo tanto se infringe desde nuestro punto de vista el artículo 19, número 1 de la Constitución, que entre otras cosas consagra el derecho de la vida y a la integridad física y psíquica de las personas. Y esto es una obligación por parte de cualquier autoridad en nuestro país. Y en el caso, por supuesto, del ministro Figueroa, nosotros creemos que ahí hay una vulneración. Y por otra parte, hay un desacato a una serie de leyes de la República que hoy día, en cuanto a su implementación, no están siendo llevadas adelante como corresponde, como por ejemplo la ley de la nueva educación pública, que tiene como objetivo la instalación de los nuevos servicios locales de educación. Pero esos son complementos. Nosotros el mensaje principal que queremos entregar también con esta herramienta de fiscalización es que, entre otras cosas, el ministro ha presionado ¿Diputado? Permanentemente el retorno a actividades presenciales y, por otra parte, ha abandonado los objetivos que tiene la educación pública en nuestro país.
Diputado Santana, le hago la pregunta, ¿por qué no comenzar por una interpelación y llegar al último ratio, como se dice siempre, de la acusación constitucional, y considerando un elemento que en algún minuto se habló desde el oficialismo, que finalmente el trabajo del Ministerio de Educación y el ministro es buscar las clases presenciales, y de hecho se ha dicho, clases presenciales solo sí o sí cuando hayan garantía de normas sanitarias que impidan algún tipo de brote?
Sí, Nicolás, la verdad es que, mira, el día de ayer, de hecho, por la urgencia que el gobierno estableció a uno de los proyectos de ley de su autoría, que se encuentra en tramitación en la Comisión de Educación, vimos al ministro de Educación después de mucho tiempo en la Comisión de Educación. Ese es el espacio de diálogo que tenemos los parlamentarios justamente con el ministro, con el gobierno, para realizarle las consultas y manifestarle todas las inquietudes que nosotros creemos que existen a propósito de lo que estamos hablando. Sin embargo, el ministro ha eliminado el diálogo con el Parlamento justamente desde que empezaron los cuestionamientos a estos llamados que se enfocaban en el retorno a actividades presenciales.
Ahora, y nosotros no se puede acusar constitucionalmente a un ministro o diputado si no tiene un diálogo fluido con el Parlamento, no, Nicolás, que debe tenerlo, estamos de acuerdo.
Nicolás, se acusa a un ministro, te lo recuerdo, entre otras cosas, cuando infringe la ley. Infringir la ley, entre otras cosas, te lo señalé recién en uno de los artículos, tiene relación con exponer justamente la integridad física y psíquica de las personas. Y la comunidad seguramente, y los auditores también de la radio, podrán hacer sus propios juicios respecto a si el ministro ha incurrido en una irresponsabilidad como esa, haciendo los llamados que todos conocemos. Y esto es una constante, Nicolás. Es una constante que lleva meses en los momentos.
Un llamado que también ha hecho el Colegio Médico, quizás no con tanta potencia, pero también.
El Colegio Médico, como parte del Consejo Asesor COVID-19, estableció una serie de criterios para poder generar las condiciones para el retorno a actividades presenciales que todos queremos. Yo creo que todas las comunidades quieren volver a clases presenciales porque ha sido sumamente estresante y agobiante las clases online para las cuales no todos estaban preparados. Sin embargo, creemos que insistir en una idea que hoy día no cuenta con las condiciones materiales para poder llevarla adelante es de una irresponsabilidad tremenda y que, entre otras cosas, también ha sido objeto de un cuestionamiento muy frontal por parte de los gremios de profesores, de los asistentes de la educación, de los estudiantes y también de los apoderados.
Diputado Santana, se nos acaba el tiempo, pero quería darle las gracias por esta conversación con Duna. A ver, José, tú...
Sí, quería hacerle una última pregunta, diputado. Lo que pasa es que hay en las investigaciones que se hacen respecto de las consecuencias de no tener las clases presenciales de los niños es bien grave, no solamente en Chile sino en Latinoamérica, y se habla por ejemplo de que los estudiantes en Chile entre 5 y 21 años que abandonaron sus estudios según el Ministerio de Salud, y un total de 40.000 niños y niñas jóvenes dejaron el sistema escolar durante el último año según cifras del Ministerio de Educación. ¿Qué se hace con lo que ya se estaba mencionando como el drama latinoamericano, los niños sin clases? ¿Cuál es la solución que usted da, diputado, si usted plantea que no estamos listos para tener clases presenciales? Porque los colegios privados están todos con clases presenciales.
Bueno, lo que pasa es que también es la realidad de dos Chiles distintos, Josefina, que tienen relación con las condiciones en cuanto, por ejemplo, a la infraestructura con la que cuentan algunos establecimientos educacionales del país. Yo solamente quiero señalar que la Subsecretaría de Telecomunicaciones fue la que indicó que son de 2.680, si no mal me equivoco, en el país los colegios que se encuentran sin internet. Y el Centro de la Católica, el Centro de Encuesta y de Estudios Longitudinales, señaló que solo el 29% de los alumnos de más bajos recursos pudieron acceder a su propio computador. Es decir, acá, cuando se hace un llamado justamente o se llevan adelante clases online como forma o como método alternativo, frente a la imposibilidad de acceder a clases presenciales, existe también un abandono por parte del Estado y en este caso del Ministerio de Educación en orden a crear todas las condiciones para que todos y todas puedan acceder a la educación.
Pero eso ya no pasó, pues, diputado, ya no pasó. La clase online ya no funcionaron para los niños pobres, digamos.
Lo que pasa es que yo creo que los acentos del Ministerio no han estado puestos en eso. Los acentos del Ministerio no han estado puestos en otros fenómenos en educación que se han estado generando, como por ejemplo la deserción. Tú hablabas un tema muy importante que tiene que ver con el aprendizaje, pero hay una serie de temas y de fenómenos que han ido ocurriendo, los mismos problemas de la salud mental en las comunidades escolares. Si no es el Estado quien aborda estas cuestiones que han ido proliferando en el marco de la pandemia, en el marco de estas limitaciones que tenemos, ¿quién es? ¿Debe ser necesariamente el Ministerio, diputado, de Educación?
Sí. Tenemos que ir cerrando la entrevista, pero quería darle las gracias por esta conversación con Ahora en Duna. A ver si lo podemos dejar para otro día.
Sí, ningún problema. Un saludo, Josefina, Nicolás y María José.
Muchas gracias. Que esté muy
gracias,
bien.
Gracias, diputado. Que esté muy bien. Buenas tardes.
Muy bien.
Revisemos los resultados de la pregunta del día, José.
Ya, pues voy a entrar de inmediato. Les preguntábamos a propósito de lo que va a pasar el domingo, que es la primera reunión de los constitucionales. ¿Cuáles son las expectativas que tienes de esta convención constitucional? ¿Cuáles son las proyecciones que tienes? ¿Se lograrán cambios o no se lograrán acuerdos? Bueno, esto quedó en 50-50. El 50% cree que se van a lograr cambios y cambiar la constitución, y el 50% que no habrá acuerdos. Puedes votar durante todo el día.
Contarles que Credit Corp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credit Corp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones. ¿Necesitas un auto pero aún no puedes pagarlo? En autoclt.com encuentras más de 4.000 autos con las mejores tasas de financiamiento. Ingresa a autoclt.com de La Tercera, el marketplace más completo de Chile.
1:24, nos vamos, que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.